Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, Radio Cañón, las 760, donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Y seguimos escuchando el análisis del maestro Gerardo Castilleja sobre estos momentos de lo absurdo que nos está tocando ver más evidente que nunca, que por desgracia ha costado tantas vidas y tanto dolor, pero que pues está viendo una apertura de conciencias que se ve en las manifestaciones que hay a nivel internacional y sobre todo precisamente en Europa y también en Estados Unidos. Adelante, maestro Gerardo Castilleja, con este tema en el cual, como bien lo decías en una plática previa al programa, el sistema financiero occidental no es que entre en otra crisis, sino que ha estado en esa crisis desde hace décadas. Te seguimos escuchando. Adelante.
Gracias, Celeste. Así es, así es. Las acciones que están tomando ahora son acciones desesperadas, ciertamente, y también ilegales. La Corporación de Aseguramiento de Depósitos, que es el ente regulador en los Estados Unidos por excelencia, establece que solamente se pueden asegurar depósitos en estos bancos comerciales, solamente se pueden asegurar depósitos de menos de 250 mil dólares. El asunto es que la Reserva Federal y el Tesoro norteamericano plantean que van a rescatar a todo depositante, incluso los que tienen más de 250 mil dólares, que eso va en contra de la propia legislación, y resulta que este banco californiano, el Silicon Valley Bank, el 90% de sus clientes tienen depósitos superiores a ese monto. Entonces, aquí el propio, fíjense bien, el propio Wall Street Journal, que es el periódico financiero por excelencia en los Estados Unidos, está diciendo lo siguiente: este rescate de Silicon Valley no es un rescate para un banco regional. En realidad, este es un rescate para todo el sistema bancario estadounidense. Y tiene razón el Wall Street Journal, porque en el pasado, recordemos el crack de 2007-2008, los cuatro grandes bancos de inversión estadounidenses, todos neoyorquinos, amenazaron al gobierno diciendo que si quebraban estos bancos, todo el sistema se iba a venir abajo. Entonces, pues el gobierno accionó los rescates a los grandes, a los cuatro megabancos que siguen siendo los más grandes, JP Morgan, el Bank of America, etcétera. Y ahora resulta que un pequeño banco, ¿no?, que tiene el 10% de capital de los propios megabancos, resulta que ese banquito pone en riesgo a todo el sistema. Por eso lo que estamos señalando, Celeste, es no, efectivamente, no es el problema de bancos regionales. El problema es todo el sistema, porque ahorita ya hay otro banco en severos problemas, el First Republic. Este banco también entró, y también californiano, entró en problemas porque hay un común denominador entre todos estos bancos regionales, bancos megabancos. Todos estos bancos han invertido en lo que se llama las derivadas financieras. ¿Qué es esto de las derivadas financieras? Pues es el gran invento, por llamarlo de alguna manera, que desarrolló los propios bancos para poder especular con instrumentos que no tienen nada que ver con la producción física de la cual dependemos los seres humanos, la agricultura, la industria, manufacturas. No, los derivados son una ente aparte que absorbe recursos, especula con documentos a futuro y crea una especie de economía paralela. Todos estos bancos que están quebrando, todos han apostado grandes cantidades a derivados financieros. Es más, los grandes perdedores aquí en este proceso de bancarrotas van a ser los fondos de pensión, porque los especuladores, dueños de los bancos, han utilizado esos fondos de pensión para especular. Aquí lo vimos claramente cómo también se estaba llevando a cabo una construcción de un aeropuerto con toda la especulación que conllevaba, inmobiliaria y todo, con el dinero que provenía de las pensiones. Entonces, aquí lo que vemos es, se necesitan, y yo les sugiero que busquen en mi Twitter las cuatro leyes de LaRouche con las cuales estamos tratando de corregir estos problemas, y hay una buena discusión sobre de ellos. Mi Twitter es arroba GE Castilleja, GE Castilleja, arroba, porque aquí tendría que hacerse toda una regulación del sistema financiero, declarando, interviniendo por bancarrota a todos estos bancos, y el Estado, sea estadounidense o de otro país, tiene que desentenderse de toda la deuda de los bancos financieros. Esa no se va a rescatar, que los propios banqueros se hagan cargo de ella, y solamente los fondos de aseguramiento de depósitos o BaProa o de ese tipo van a tener que rescatar solamente al ahorrador, al que sí tiene una cuenta comercial en un banco, tiene un crédito hipotecario o tiene un crédito empresarial, etcétera. Pero nada más. Y una vez separando la banca
O
comercial.
sea, un antifobaproa.
Exacto. A una separación estricta, tal y como la que hizo en 1933 Franklin Delano Roosevelt, en momentos en que la depresión de los 30 estaba acabando con la economía estadounidense. Eso fue el freno y el inicio para comenzar a reconstruir la economía estadounidense, y eso tiene aplicación en cualquier parte del mundo.
Muchísimas gracias, maestro Gerardo Castilleja. Bueno, pues, queridos amigos, hay temas por demás importantes. Yo le pediría al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, su tema precisamente él ha estado muy atento y como un científico mexicano que es, sobre todas las repercusiones que tienen las drogas en el ser humano, en nuestra salud, en la economía, en todo esto, ¿a quién beneficia? Todo ese movimiento de drogas, aquí se ha hablado mucho de la prohibición de las drogas, cómo, por qué, qué intereses y quiénes se benefician detrás. Pero bueno, lo importante también y sobre todo en este caso es también la repercusión, sobre todo en la salud. Doctor querido, ¿qué nos quieres compartir sobre el tema que se toca y sobre el que tú pusiste sobre la mesa? Adelante.
Muy buena tarde, Celeste. Muy buena tarde, compañeros de panel, compañeras y audiencia. Pues en rueda de prensa, recientemente, hace un par de días, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puntualizó que el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México ha identificado que diariamente 259 personas consumen una dosis de fentanilo y que muchos de ellos pueden hacerlo de manera legal. Mencionó que el consumo de fentanilo no es un problema de salud pública en la Ciudad de México, aunque ya se hayan hecho algunos decomisos de esta droga en la ciudad. Y dijo que el fentanilo es una droga que se produjo por las farmacéuticas, que en Estados Unidos generó una propia adicción por las propias farmacéuticas, y que hoy es un problema grave de salud pública. Y estamos trabajando con el gobierno de México, con la Secretaría de Educación en particular, con este programa que van a hacer en las escuelas, que anunció el presidente en la mañanera para poder informar a los jóvenes que se alejan de cualquier tipo de droga, pero en particular del fentanilo, porque las implicaciones son catastróficas. Pues bien, en 2021, la Auditoría de Desempeño sobre la Comisión Nacional para las Adicciones, CONADIC, aseguró que la tasa de mortalidad por trastornos a afecciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas en el periodo 2014-2018 se incrementó de 12.6 a 13.1 defunciones por cada 100.000 personas. De conformidad a la tendencia presentada, se estimó que en 2019 la tasa de mortalidad en México sería de 13.8 defunciones por cada 100.000 personas. Esto es superior en 1.2 defunciones a la registrada en 2014. Con esto quiero decir que la mortalidad por sobredosis va a ir aumentando. Esto es lo que los expertos dicen. El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas genera informes sobre el consumo de sustancias psicoactivas, así como la morbilidad y mortalidad asociadas a ellas. Las cifras de este observatorio en 2019 en relación a muertes relacionadas con drogas demuestran que murieron 2.609 personas. De ellas, 2.554 fueron hombres, 120 mujeres y no identificadas 18 personas. La mayoría de las muertes, fíjense bien, la mayoría de las muertes se registraron en el Estado de México y en la Ciudad de México. Esto demuestra que las drogas en la Ciudad de México y en el país sí son un problema de salud pública. Si como se ha asegurado se agrega fentanilo a las drogas para incrementar la adicción a ellas, en la actualidad entonces el riesgo es mayor y sí es un problema de salud pública. Las políticas públicas de prevención y reducción en este fenómeno no han funcionado en México a lo largo de los sexenios. Las muertes por sobredosis de drogas aumentaron cerca de 30% en Estados Unidos en 2020, alcanzando la cifra más alta jamás registrada, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y más de 93 mil personas murieron por sobredosis de drogas en 2020, sobredosis de opioides sintéticos, principalmente fentanilo, y psicoestimulantes como la metanfetamina. Las muertes por cocaína también aumentaron, al igual que las muertes por opioides naturales y semisintéticos como los analgésicos recetados. Más de 107 mil estadounidenses murieron por sobredosis en 2021 y pues lo más grave del tema es que se dice también por diversos expertos que hasta el 70% de las sobredosis, en su mayoría no mortales, no se denuncian. Entonces, las cifras son bastante más altas que estos probablemente en los diferentes estados, dependiendo del estado de los Estados Unidos. Y la pandemia tuvo mucho que ver. La sobredosis de opioides llevan décadas empeorando en Estados Unidos. Algunos miembros del Congreso han culpado a la FDA por aprobar nuevos opioides sintéticos y los fabricantes de algunos de los fármacos, en particular el fabricante de Oxycontin, que es la Purdue Pharma, han sido procesados por su papel en la comercialización de los mismos, como comentamos ya en programas anteriores. ¿Será entonces que en México estemos también subestimando las muertes por sobredosis? El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no produce fentanilo, ya que en territorio nacional se troquelan o fabrican las pastillas azules de fentanilo a partir de materias primas provenientes de Asia, y pide analizar la posibilidad de sustituir la prescripción de fentanilo por analgésicos alternos en tratamientos médicos. Y bueno, pues de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más potente que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina, y es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en Estados Unidos. Si gusta, Celeste, continuamos después del corte.
Doctor, yo te pediría, vamos al corte, regresamos y para concluir, para poder escuchar las otras participaciones. Gracias, queridos amigos, vamos a un corte y regresamos.